Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia. A la doctora Yvonne Bombard, investigadora científica en salud genómica en el Instituto del Conocimiento Likasheng del Hospital de San Miguel, Canadá. A la doctora María Isabel Galear, a cargo del área celular y citometría de flujo en el Servicio de Inmunología del Hospital de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Eakin, una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
Patricia Antonia Lucero es bioquímica especialista en toxicología y bioquímica legal por la Universidad Nacional de Córdoba, doctorado en biología en la Facultad de Bioquímica, Química, Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Es coordinadora adjunta del programa Agroquímicos del CEPROCOR, el Centro de Excelencia de Productos y Procesos de Córdoba, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Es profesora asistente del Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y docente, instructor de la carrera de especialización en bioquímica clínica, área toxicología clínica, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina y de la Subcomisión de Toxicología y Bioquímica Legal del Colegio de Bioquímicos de Córdoba.
Bienvenida, doctora Patricia Lucero, a El Microscopio. Vamos a hablar de exposición ambiental a plaguicidas y carga corporal. Para entrar en el tema, ¿cuáles son los plaguicidas de importancia en salud más usados?
Bueno, en general, en nuestro país, según los datos que constan en las estadísticas, la mayoría de los plaguicidas que se usan corresponden a la banda verde, es decir, aquellos que tienen muy poco efecto deleterio sobre la salud. En principio, la mayoría de los plaguicidas que se usan no serían de preocupación en el aspecto de la salud humana. Del resto, podemos considerar dos aspectos, aquellos que preocupan por sus consecuencias en la salud y aquellos también que tienen, de cierta manera, una preocupación en las personas, la gente que está preocupada por el uso de determinados plaguicidas. Podemos mencionar algunos de los más tóxicos, que en general se han dejado de usar, los piretroides, clorpirifos, algunos órganos fosforados, todavía que están en uso, y de los que generan preocupación, porque también hay datos que no son todavía definitivos, el glifosato, 2,4-D, son algunos de los que puedo mencionar en este momento.
Y conforme a la toxicidad, ¿cómo los clasifican?
Se pueden clasificar de distintas maneras. En cuanto a la toxicidad, la Organización Mundial de la Salud los clasifica sobre la base de la toxicidad aguda, específicamente dosis letal 50, y tiene también en la última clasificación en cuenta algunos aspectos particulares de cada plaguicida. Según esa clasificación, la OMS lo clasifica en cuatro categorías: la clase 1A, 1B, 2, 3 y 4, que van desde extremadamente peligroso, altamente peligroso, moderadamente peligroso, ligeramente peligroso y no peligroso. Esta clasificación es importante recordar que está hecha sobre la base de la dosis letal 50 y que se refiere a toxicidad aguda. Nada nos dice sobre toxicidad crónica u otro tipo de toxicidad, como por ejemplo la posibilidad de producir cáncer. Y otra clasificación que sí tiene en cuenta exclusivamente el potencial para producir cáncer en humanos es la que provee la IARC. Este también es internacional y hay distintas categorías. Clasifica a las sustancias, no solo a los plaguicidas, a las sustancias en general en cuatro grupos, según las evidencias que existan de que una determinada sustancia puede producir o no cáncer en humanos. Básicamente esas son las dos grandes clasificaciones con las que contamos para tener una idea de el riesgo que implica el uso de estas sustancias.
¿La exposición es acumulativa?
Desde el punto de vista toxicológico hay que distinguir una exposición que se llama agregada cuando estamos expuestos a la misma sustancia a través de diferentes vías y se considera una exposición acumulativa cuando estamos expuestos a distintas sustancias, distintos tóxicos. En el caso de los plaguicidas, habría que aclarar que aquellos que son persistentes y que se pueden bioacumular en el tiempo, si seguimos expuestos, vamos concentrando, acumulando una cantidad de ese plaguicida en el cuerpo. Los plaguicidas que se pueden acumular en los tejidos del cuerpo, en particular los que tienen alto contenido de lípidos, son los lipofílicos, que en general son persistentes. Ese tipo de plaguicidas están prohibidos. Los organoclorados, por ejemplo, están ya prohibidos en nuestro país, no se los usa, por lo tanto los riesgos de esta acumulación son bajos. Las cantidades que podemos tener en nuestro cuerpo de estos organoclorados corresponden a exposiciones ambientales, bueno, a pequeñísimas cantidades que han quedado en el aire, en el agua o en el suelo. En general me parece que hoy no es un riesgo tan importante porque se han dejado de usar.
¿Y de qué depende la biodisponibilidad de los plaguicidas en el organismo?
Cuando vamos a considerar la exposición a cualquier sustancia química que está en el ambiente, incluida los plaguicidas, hay que tener en cuenta un número de factores que van a influir en la exposición y en la absorción. Esos factores tienen que ver con la sustancia química, por ejemplo, sus propiedades físico-químicas, dónde la vamos a encontrar, en qué estado. Tienen que ver también con la posibilidad de un contacto con esa sustancia química. También tiene que ver con características propias del individuo. La edad, hay personas que son más susceptibles, hay que tener en cuenta qué tipo de contacto tenemos con la sustancia, con qué frecuencia, qué concentraciones. Es decir, hay una multiplicidad de factores que van a afectar la exposición a una determinada sustancia y en este caso también a los plaguicidas.
Ahora, ¿los residuos de plaguicidas en humanos pueden ser un indicador biológico de la exposición?
Para evaluar la exposición hay distintos tipos de biomarcadores. Los biomarcadores de exposición, biomarcadores de efecto y biomarcadores de susceptibilidad. En los biomarcadores de exposición nos dan esa información. Este individuo ha estado en contacto con este contaminante, con este plaguicida en este caso. Y consiste en medir, lo que se hace es medir el plaguicida o algún metabolito, dependiendo de cuál sea la situación, en algún tejido o fluido biológico. La presencia de un contaminante en un líquido biológico o en un tejido, por el momento no se puede relacionar con un efecto. Simplemente me está diciendo, bueno, este organismo ha tenido contacto con este contaminante que está en el ambiente. Tiene esa limitación, no me dice ni la fuente, ni el momento de la exposición, ni la frecuencia, ni a qué concentración estuve expuesto, ni cuándo. Y tampoco me dice si esa cantidad que he detectado está relacionada con algún efecto nocivo. Esas son limitaciones de este biomonitoreo.
Patricia, ¿cómo y en qué matrices se puede determinar la dosis interna o dosis absorbida de un pesticida?
Se pueden determinar qué matriz biológica voy a elegir para medir el plaguicida o el metabolito, depende del plaguicida básicamente y de la disponibilidad, de lo fácil que sea obtener la muestra biológica y de la existencia de métodos analíticos para poderlos medir. En el caso de los compuestos que son persistentes, no necesito hacerlo en tejido adiposo, lo puedo hacer en sangre entera, o en suero o en plasma, porque las concentraciones de estos plaguicidas persistentes están en sangre, están en equilibrio con las cantidades que hay en tejido adiposo. Para los que no son persistentes, la matriz de elección es la orina. La mayoría de los compuestos que se están usando ahora no son persistentes, se degradan rápidamente. Para evaluar de alguna forma la exposición, debemos buscar por lo general metabolitos en la orina. Además que es más fácil de obtener una muestra de orina, así que suele ser de preferencia la matriz que se elige con más frecuencia. Recordemos que estamos tratando con personas y no es fácil pedirles a la gente que done o que se deje tomar una muestra de tejido adiposo, por ejemplo.
¿Y se pueden establecer valores de referencia de los metabolitos de pesticidas? ¿Existe una concentración aceptable?
Bueno, en general debemos tener en cuenta que la evaluación de la exposición que se hace a contaminantes ambientales está enmarcada dentro de lo que se llama un proceso que es la evaluación de riesgo. Es diferente a lo que se hace en clínica, no existen valores de referencia, son sustancias que no deberían exógenas, que están en el ambiente, entonces no hay un valor que se considere, entre comillas, normal. Para las sustancias que son persistentes y que ya se han dejado usar y a las que todos estamos expuestos, independientemente de que vivamos en una ciudad o cerca de un campo, se han establecido lo que se llaman valores basales. Es decir, la población de cada país, dependiendo de sus condiciones de cada región o cada lugar, dependiendo de las condiciones ambientales, la calidad del aire, del agua, los hábitos alimenticios que tienen, etcétera, tienen un nivel basal de estos contaminantes ambientales ubicuos. Entonces, lo que se hace es en cada lugar. En Argentina todavía no contamos con estos niveles, pero hay algunos datos, se miden estos niveles basales. Es decir, la cantidad que todos tenemos por vivir en una determinada región del mundo, en nuestro cuerpo, de estos contaminantes que son ubicuos. Hay algunos datos de algunas mediciones que se han hecho en Argentina que coinciden con datos de otros países, incluso encontramos niveles más bajos. La idea es que si alguna persona tiene niveles muy por encima de estos basales, eso tampoco significa que va a tener un efecto en la salud o que le está provocando un daño, sino que el médico deberá investigar un poco más si está expuesto actualmente o si tiene alguna manifestación que haga pensar que esa cantidad le está produciendo un daño.
La presencia de plaguicidas en sangre o en orina, ¿cómo se correlaciona con la presencia en otros tejidos, como el adiposo o el hepático?
En realidad, la distribución de los plaguicidas o contaminantes generales del cuerpo van a depender de distintos factores, entre ellos la liposolubilidad. Si lo puedo encontrar en la sangre, se mide en sangre, pero es probable que también esté presente en el tejido adiposo. Estamos hablando de compuestos orgánicos clorados, de PCBs, de todos estos que son, encontrar una muy buena correlación entre lo que hay en sangre y lo que hay en tejido adiposo o en otros tejidos como el hepático. En ese caso sí hay correlación, por eso digo, no vale la pena tomar una muestra de tejido adiposo cuando puedo obtener información. Para los que no son persistentes y que se degradan muy rápidamente y no se acumulan, bueno, no hay correlación, porque directamente no se acumulan. No los voy a encontrar en el tejido adiposo, porque no se acumulan.
Patricia, ¿hay trabajos publicados que expresen cuáles serían los niveles en sangre con los cuales no se puede asociar ningún daño?
No, hay para muy sustancias, estoy hablando de una docena, 20 sustancias distintas, para las que se han logrado determinar valores que se llaman índices biológicos, valores por debajo de los cuales no es probable que existan efectos sobre la salud, y en general hay dos valores para cada sustancia, y un valor inferior por debajo del cual no hay efectos sobre la salud, y un valor superior por encima del cual se esperan que haya ya efectos en la salud de las personas. Pero eso se ha logrado determinar porque requiere de muchos estudios, en particular estudios de tipo epidemiológico, para muy pocas sustancias. Hay otros tipos de valores de referencia que nos dan más bien una idea de la prioridad para investigar un determinado contaminante. Como son tantos los contaminantes que pueden estar en el ambiente, no podemos estudiar la exposición a todos y hacer una gestión del riesgo para todos en un mismo momento. Hay algunos valores de referencia que se llaman equivalentes de biomonitoreo, que lo que hacen es establecer una prioridad para profundizar el estudio. Entonces habla de riesgo bajo, riesgo alto y riesgo medio. Pero en realidad no hay ningún valor que yo diga, bueno, si tengo por debajo de este valor, sé que no hay efectos sobre la salud. No, en realidad no hay.
Y por último, Patricia, ¿qué consejo habría para los laboratorios que se inician en estas prácticas, en estas determinaciones?
Son pocos los laboratorios que trabajan midiendo estos biomarcadores. No es sencillo desde el punto de vista del laboratorio, porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas, en particular cuando se trata de exposiciones ambientales, de cantidades que denominamos TRAS, microgramos por litro de muestra, nanogramos por litro de muestra. Me parece muy importante que los laboratorios que trabajen midiendo estos biomarcadores sean laboratorios que tengan experiencia en la determinación de trazas de contaminantes, en matrices biológicas en particular, que los métodos que se utilicen sean métodos validados. Eso es muy importante porque aseguran la calidad del resultado. Muchas veces, a partir de estos resultados se toman decisiones o se toman medidas y por lo tanto me parece como bioquímicos que es muy importante poder informar resultados que sean confiables. Para ello los laboratorios deben trabajar con metodologías validadas. Las metodologías que se emplean y sobre todo el instrumental que se deben emplear para hacer estas determinaciones es bastante costoso de adquirir y de mantener, entonces son pocos los laboratorios que trabajan en estas áreas. Espero que cada día sean más porque me parece que hacen falta mucho más datos en nuestro país. Si nos comparamos con otros países, tenemos muy poca información sobre exposición ambiental porque tenemos pocas posibilidades de medir estos biomarcadores. Espero que en los años próximos podamos revertir esta situación y poder trabajar con más datos, contar con más datos.
Muchísimas gracias, Patricia Lucero, por su participación hoy en El Microscopio. Gracias.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. Thank you.
del agua salía magnolias, pensaba vestirme de azul al verlas. Lanzando el sauce llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera. Decime de dónde se viene la noche. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas secas me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho en madera. Decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor.
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala. Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC. Asociación Bioquímicos del Paraguay. Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora Diana María Torres, bioquímica especialista en endocrinología, instructora en la especialidad de endocrinología en el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, Argentina. Es jefa del área de endocrinología del laboratorio Fundación para el Progreso de la Medicina en la misma provincia. Posee permiso individual para el uso de material radioactivo otorgado por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Muy bienvenida, doctora Diana Torre, a El Microscopio. Vamos a hablar de la evaluación bioquímica del factor femenino en reproducción. Y para entrar en el tema, ¿cómo podemos definir la infertilidad?
Bueno, se estima que la posibilidad de embarazo para una pareja heterosexual en edad fértil y que en edad reproductiva y sin problemas de fertilidad y con relaciones regulares normales, tiene una posibilidad de embarazo de aproximadamente de un 20% por ciclo, de los cuales el 85% logran el embarazo en el transcurso del año y de ellos la mitad aproximadamente en los primeros 6 meses. cuando en realidad una pareja concurre manifestando problemas de fertilidad, cumpliendo, ¿no es cierto?, con estas condiciones, lo que ya empieza a, de esa manera a reflejar es una limitación en el potencial reproductivo de las personas. Y es así como la OMS, en el año 2009, propone el concepto de infertilidad como la imposibilidad de concebir un embarazo luego de un año de coitos vaginales regulares sin el uso de métodos anticonceptivos. Y de este concepto surge el de infertilidad primaria, que es cuando las personas nunca han tenido la posibilidad de lograr un embarazo, la infertilidad secundaria, cuando en realidad este problema surge posterior a embarazos previos que ha tenido, y después también está el concepto de subfertilidad, que es cuando está disminuida la tasa de fecundabilidad por ciclo.
¿Y cuáles son las causas de infertilidad más frecuentes en Argentina?
En nuestro país se ha publicado en el 2015, a través de las guías de atención primaria de la salud, que fueron diseñadas por el Ministerio de Salud de nuestra nación, sale como causas de infertilidad. Ellos han realizado una estadística muy importante en la cual se observó que un 35% de las causas de infertilidad estaban atribuidas al factor femenino y un 35% al factor masculino, un 20% a causas mixtas y un 10% a lo que es causas, digamos, sin causas aparentes, esterilidad sin causa aparente. Por lo tanto, lo que se recomienda siempre cuando una pareja concurre planteando este problema es la sugerencia de que se evalúen cada uno por separado y en forma paralela, o sea, quitar el concepto de que primero se estudia a la mujer y luego al hombre, sino que en función de cómo se ve que para como causa de infertilidad aportan los porcentajes de una manera muy similar, lo conveniente es que se evalúen desde un comienzo tanto el varón como la mujer.
Ahora, Diana, ¿qué factores se deben evaluar en la mujer al momento de consultar por la concepción?
Cuando la mujer consulta por la concepción, vamos a ver, ¿no es cierto?, de que es muy importante evaluar una completa anamnesis de la paciente, como así también realizar un buen examen físico y tener en cuenta el factor cervical, el factor tubo peritoneal, el factor uterino y también el factor ovulatorio endocrino, que es en realidad el que nos compete a nosotros. Cuando hablamos de una buena anamnesis, es muy importante por el hecho de que hay muchas situaciones que están vinculadas a los problemas de fertilidad y entre ellas contamos con la edad. Se sabe que el periodo de mayor fertilidad en la mujer oscila entre los 20 y los 30 años y luego esta capacidad reproductiva comienza a disminuir después de los 35 para ya a los 40 años tener ya ciclos menstruales irregulares y llegar a los 50 años, que es la edad de la menopausia. Dentro de los otros factores que son importantes ser tenidos en cuenta es el problema de nutrición, tabaquismo, también el consumo excesivo de alcohol y drogas, saber si esa paciente está sometida a tratamientos, ya sea de quimioterapia o rayos, también la presencia de infecciones y cirugías. O sea, todas estas cuestiones deben ser evaluadas en una primera instancia cuando la mujer concurre por un problema de infertilidad estando en edad reproductiva. Hay una disminución del pool de folículos ováricos a lo largo de la vida reproductiva. Y bueno, todo eso tiene que ser evaluado.
¿Y cuáles son los factores endocrinos que están relacionados a las disfunciones ovulatorias?
En realidad, dentro de los factores endocrinos tenemos que evaluar distintas situaciones, como son las tiroideopatías. Por eso es recomendable realizar un dosaje de TSH y T4 total en estas pacientes. También hay que evaluar el eje hipotálamo-hipofisario con dosajes de LH y FSH. También tenemos que evaluar alteraciones de la prolactina, ya que se sabe que valores superiores, valores de prolactina superiores a 25 nanogramos por mililitro, ya es tenemos que estar alertados. Alteraciones ováricas con el estudio de estradiol en la fase folicular temprana. También hay que evaluar los casos de hiperandrogenismo, o sea, los dosajes de testosterona, sulfato de DEA, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y si la clínica lo refiere, también estudiar lo que es insulinoresistencia, en los cuales en estas pacientes se recomienda realizar glucemias, insulinas y la determinación del índice de resistencia a la insulina, que es el OMA.
¿Y cómo se completa la evaluación del factor ovulatorio endocrino en la mujer?
Bueno, en realidad la evaluación del factor ovulatorio endocrino en la mujer se completa con el estudio de la ovulación y de la reserva ovárica. O sea, cuando una mujer consulta por problemas de falta de concepción, generalmente es conveniente pedirle un perfil hormonal básico, que se llama, con dosajes de TSH, LH, FSH, estradiol y prolactina. Y también para el estudio de la ovulación es conveniente realizar un estudio de LH en la mitad del ciclo y también de progesterona, que se realiza en la fase lútea del ciclo menstrual entre los días 22 y 24 del ciclo, teniendo en cuenta que valores de progesterona que son superiores a 3 nanogramos por mililitro ya son indicativos de ovulación. Y el último pilar para el estudio del factor ovulatorio endocrino en la mujer es la reserva ovárica.
¿Qué representa la reserva ovárica y cómo se evalúa?
En realidad, la reserva ovárica representa la población de folículos primordiales y folículos en reposo que determinan el potencial reproductivo de la mujer. Y existen diferentes maneras de evaluarla, comenzando o considerando, por un lado, el perfil hormonal, donde estaríamos incluyendo algunos marcadores de reserva ovárica, que son inhibina B, estradiol y FSH. No debemos olvidarnos también de los métodos físicos, como es la ecografía transvaginal, en la cual se realiza el conteo de los folículos antrales y el volumen ovárico. Y por último, si el especialista así lo considera, la evaluación de la hormona antimuleriana.
Y en relación a esto, Diana, ¿existe un único marcador ideal de reserva ovárica?
En realidad, un único marcador ideal de reserva ovárica no existe. Se proponen distintas hormonas, como mencioné recién. ¿Por qué? Por el motivo de que tanto inhibina B como estradiol y FSH participan, y la hormona antimuleriana también, participan en el desarrollo folicular, cada una de una manera diferente y en distintos estadios del desarrollo folicular. Tenemos dentro del desarrollo del folículo dos periodos, el cual uno es independiente de gonadotrofinas, donde la mayor intervención es de hormona antimuleriana, y luego tenemos un periodo dependiente de gonadotrofinas, donde la mayor intervención es de inhibina B, FSH y estradiol. En el caso de la inhibina B, en realidad no se lo toma hoy en día, o no se recomienda tomarlo como de utilidad en predecir la reserva ovárica por el hecho de que tiene una gran variabilidad interciclo en la mujer. Por lo tanto, no se recomienda su uso en la actualidad. Con respecto al estradiol, el estradiol es una hormona esteroidea que es producida por los folículos ováricos y varios tejidos, por lo tanto no es un analito específico y tampoco debe ser utilizado de una manera individual. En realidad, el aumento de estradiol en sangre es una consecuencia del desarrollo folicular avanzado y selección de folículo dominante. En general, se le utiliza al estradiol en forma conjunta o complementaria con FSH como indicadores del hipoestrogenismo en la mujer menopáusica. Y con respecto a FSH, es importante decir que el pico de FSH en la fase folicular es muy importante para producir el reclutamiento de los folículos. Pero así como es importante el pico de FSH para el reclutamiento folicular, también es muy importante la disminución de la misma para el proceso de selección del folículo dominante, que es el que en definitiva termina en el proceso ovulatorio. Pero nos encontramos con FSH también con un problema de gran variabilidad analítica, debido a que el FSH presenta una gran variabilidad tanto intra como interciclo. Por lo tanto, son estos tres parámetros se los indica como marcadores de reserva ovárica, pero deben ser evaluados con muchísima cautela.
Mencionaste recién la hormona antimulleriana. ¿Qué utilidad tiene? Sería importante recordar, quizás, si acaso puede medirse en cualquier fase del ciclo.
La hormona antimulleriana comienza a producirse durante el desarrollo folicular cuando se produce el reclutamiento de los mismos. Y es producida tanto por folículos antrales como preantrales. Por lo tanto, se considera que es el marcador más temprano de reserva ovárica y es secretado en la parte o en la porción del en la parte del desarrollo folicular que es independiente de gonadotrofinas. La acción de la hormona antimulleriana es la de inhibir el reclutamiento inicial y también disminuye la sensibilidad del folículo a la acción de la FSH. La hormona antimulleriana, con respecto al momento del ciclo en el cual se debe dosar, estuvo muy discutido este concepto, ya que varios trabajos fueron muy controvertidos, pero en las últimas publicaciones en realidad se ha llegado al acuerdo de que no hay una variabilidad importante intraciclo en la mujer y por lo tanto hoy en día la hormona antimulleriana se puede dosar en cualquier momento del ciclo.
¿Y una mujer en edad fértil con valores de hormona antimulleriana disminuidos puede someterse a un tratamiento de fertilidad?
En realidad, una mujer que está en edad fértil, aquel concepto que tiene que quedar es que valores bajos de hormona antimulleriana no son indicativos de ausencia de embarazo en esa mujer. Es decir, que una mujer con valores bajos puede llegar a ser sometida a tratamientos de fertilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que medimos es, con nuestros ensayos, es cantidad, ¿no? Pero no calidad. Entonces puede que esta mujer tenga número de folículos disminuidos, pero que al ser sometidos a las distintas opciones de tratamientos de fertilidad, se pueda rescatar algunos de esos folículos y poder llegar a lograr una concepción.
¿Y qué podemos decir en cuanto a la variabilidad analítica en la medición de la hormona antimulleriana?
Sí, en realidad lo que planteamos también es qué podemos decir en cuanto a la variabilidad analítica de la medición de la hormona antimulleriana, porque ese es el gran problema que presenta esta hormona, ¿sí? Es decir, hoy en día hay planteadas, ¿no es cierto?, líneas de corte que en realidad no son aprobados por todos los expertos. Y eso es en parte debido a que contamos con ensayos que en realidad no nos permiten obtener resultados que sean equivalentes. También lo que se observa es una gran variabilidad, ¿no es cierto?, entre los interlaboratorios y también hay importantes variaciones según las condiciones de almacenamiento de las muestras. Los métodos automatizados que existen hoy en día utilizan los mismos anticuerpos que los utilizados por los métodos manuales, pero con un diseño diferente, en los cuales se ha logrado una mayor sensibilidad en estos ensayos. También se ha logrado disminuir las variaciones según las condiciones de almacenamiento de las muestras y también optimizar los tiempos. Un ensayo automatizado lo realizamos en 18 minutos, mientras que los ensayos manuales el tiempo que nos llevaba era de 3 horas.
Diana, ¿cuál es tu opinión sobre la debilidad analítica que hay hoy, que se podría mejorar en un futuro?
¿Qué podríamos mejorar en un futuro? ¿Qué es en realidad lo que estamos necesitando? Lo que se está necesitando es contar con un estándar de referencia internacional para poder lograr valores que sean comparables, equivalentes entre sí, o sea, lograr una armonización entre los resultados y de esa manera poder establecer líneas de cortes consensuadas. Lo que me parece importante de todo esto es, en realidad, dejar el concepto de que cuando una mujer concurre para evaluar la etapa reproductiva, es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que no solamente realizar el estudio de los marcadores propuestos y mencionados anteriormente, sino también realizar el conteo de folículos antrales, que sigue siendo, ¿no es cierto?, el gold standard para medición de reserva ovárica, ya que algunos consideran que valores superiores a 8 es satisfactoria, valores menores de 4, hablaría de una reserva disminuida, y también contar con una completa anamnesis de la paciente.
Muchísimas gracias, Diana Torre. Ha sido clarísima.
Un agradecimiento a ustedes por brindarme este espacio, lo cual me parece fantástico, y felicitarlos porque en realidad el difundir los conocimientos y poder compartirlos con los colegas tiene un valor agregado muy importante y que en definitiva termina siendo para nuestra actividad, que es la bioquímica clínica. Así que muchísimas gracias, Silvana.
No, gracias a vos. Un abrazo y hasta la próxima.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, ACE, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you things, and you are to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you. To give me wedding rings. You are to give me wedding rings.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leverton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Alfred Makura es investigador en patología química en la Universidad de Zimbabue, África.
Welcome back to Radio Africa.
Presentamos material exclusivo enviado desde África. Estamos con el profesor Alfred Makura, miembro del Departamento de Patología VIH, infecciones, enfermedades hepáticas y caracterización molecular de hepatitis B. Bienvenido, Alfred Makura.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Wonderful welcome, Mr. Henry.
Thank you very much.
Cuéntenos brevemente en qué está trabajando en este momento.
I've been working on the prevalence of HIV and hepatitis B co-infection.
He estado trabajando sobre la prevalencia de hepatitis B, coinfecciones por hepatitis B y caracterización molecular de hepatitis B en pacientes con VIH positivo. Estudiamos la prevalencia y observamos que aproximadamente un 6,4% de los pacientes evaluados tenían hepatitis B positivo. Además de algunos perfiles hepáticos en particular, analizamos enzimas hepáticas como aminotransferasa, gamma-glutamil-transpeptidasa, entre otros. Encontramos que la mayoría de los pacientes tenían enfermedades hepáticas y también hicimos una caracterización molecular de HPV en pacientes positivos para hepatitis B. Pudimos hacer 17 muestras de caracterización molecular para determinar algunos genotipos. Observamos que entre esos genotipos había una prevalente. Esta caracterización nos permitió tener una mejor estrategia para enfocar el tratamiento en estos pacientes. Eso es en general en lo que estuvimos y estamos trabajando.
All right, so what were your findings?
¿Cuáles son los hallazgos y recomendaciones?
Thank you, that's a good question. We found that 6.4 of the patients had hepatitis B. But also among these patients,
encontramos que un 6,4% de los pacientes tenían hepatitis B, como dijimos antes, pero también entre estos pacientes un 8,2% estuvo infectado alguna vez con hepatitis B. Los marcadores mostraban que los pacientes ya habían estado infectados. Los proveedores de salud deberían tomar en consideración la optimización de hepatitis B y monitoreo en la población en general, haciendo foco en pacientes con hepatitis B positivo. El monitoreo de hepatitis B debe ser parte de los tests de rutina, en especial en pacientes positivos. Esas son las conclusiones a las que hemos llegado.
Thank you very much, Mr. Alfred Makura and Mr. Henry.
Muchas gracias, Alfred Makura. Tenemos una pregunta final, teniendo en cuenta estos resultados. ¿Cómo evalúan formar y capacitar a los jóvenes que están empezando a trabajar en el área? ¿Cuál sería un plan de capacitación?
Hoy día estoy trabajando en mi tesis de maestría en genética humana. Me gustaría comprometer a los jóvenes a presentarse en becas para enseñarles la importancia de la genética humana y enseñarles algunas técnicas nuevas que aprendí en mi maestría.
Thank you so much, Mr. Alfred Makura.
Muchas gracias, Alfred Makura, por estar presente en esta entrevista. Alfred Makura está trabajando en patología y ha estudiado hepatitis B, coinfecciones por hepatitis B, perfiles hepáticos y caracterización molecular de hepatitis B.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Thank you.
de mar. El viejo es muy viejo, su barba es azul. El niño es muy niño, su risa está intacta aún. Y juegan al mundo, a la historia, a la vida común. Allí se destrozan, se besan, se van, con viejas costumbres que a diario se dan. Y un pájaro pasa y se pone a llorar, y el viejo y el niño le caen a pedradas los dos, pues ha interrumpido su rito sagrado de amor, de amor. Un pájaro cuelga del hueco del cielo, un pájaro blanco en estado de celo, un pájaro ha dicho que ha visto vivir, un pájaro puede si quiere ponerse a llorar, pero ¿quién ha visto que un pájaro tenga que hablar? Que hablar. ¿Quién sabe de un agua que cure el dolor? ¿Quién sabe de un sitio que guarde el amor? ¿Quién sabe una historia que sepa mejor?
¿Quién sabe de un viejo y un niño jugando en el mar? ¿Y de un pájaro blanco que se le ha olvidado volar? Volar.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Estela Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento y Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. La Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad, aún no entendidos, podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/ria, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: efecto secundario. Las personas que viven en zonas endémicas de garrapatas en todo el mundo están siendo advertidos de un efecto secundario cada vez más frecuente, potencialmente mortal, de las picaduras de estos animales: desarrollar una alergia grave a la carne. El vínculo entre las picaduras de garrapatas y la alergia a la carne fue descrito por primera vez en 2007 y desde entonces ha sido confirmado en todo el mundo. Las víctimas de la alergia a la carne de mamíferos inducida por garrapatas experimentan una reacción diferida de entre 2 y 10 horas después de comer carne roja. Casi invariablemente manifiestan haber sido picados por una garrapata, a veces hasta 6 meses antes. Aunque la mayoría de los casos de picaduras de garrapatas en humanos no tienen consecuencias graves, algunos sistemas inmunes son sensibles a las proteínas de la saliva del parásito y se convierten en intolerables a la carne roja y en algunos casos a derivados tales como los productos lácteos y la gelatina. Tuberculosis. Según se deduce de los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en su informe mundial sobre la tuberculosis 2016, los países necesitan agilizar los esfuerzos por prevenir, detectar y tratar la enfermedad si desean cumplir con las metas mundiales establecidas. Se ha fijado para 2030 una reducción de 90% en la mortalidad por tuberculosis y de 80% en los casos de la enfermedad con respecto a los niveles de 2015. El informe mundial sobre la tuberculosis 2016 pone de manifiesto las grandes desigualdades entre los países en lo relativo al acceso de las personas que padecen tuberculosis a intervenciones diagnósticas y terapéuticas disponibles que pueden acelerar la disminución de la prevalencia de la enfermedad en el mundo. Contaminación. Más de 300.000 niños murieron en 2015 a causa de enfermedades relacionadas con el acceso limitado al agua potable, el saneamiento y la higiene, según señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, e insta a los niños, las familias y las comunidades a hacer del lavado de manos con jabón un hábito para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. Cuando los niños se lavan las manos con jabón después de ir al baño o antes de comer, reducen su riesgo de puede contraer diarrea en más de 40% y podría reducir la tasa de infección por neumonía entre los niños en alrededor de una cuarta parte.
El microscopio.
Gatos. Cada año unas 12.000 personas sufren la enfermedad del arañazo de gato, infección bacteriana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La enfermedad es propagada por las pulgas infectadas. Los gatos contraen la bacteria que provoca la enfermedad Bartonella henselae al rascarse y al limpiar los excrementos de pulga de su piel. Entonces pueden transferir la bacteria al arañar a alguien. La bacteria puede afectar al cerebro y a los huesos, provocar infecciones oculares y, en casos raros, resultar mortal.
Estamos en el microscopio.
Agenda en el microscopio. Cartometría avanzada. Aplicaciones en inmunología. Saint-Étienne, Francia. Del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Cuarta Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia. 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia. 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia. 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiopli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Thank you.
dibujamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Diana Torres, jefe de área de endocrinología del Laboratorio Fundación para el Progreso de la Medicina, Córdoba, Argentina. A la doctora Patricia Antonia Lucero, coordinadora adjunta del programa Agroquímicos del Centro de Excelencia de Productos y Procesos de Córdoba, Argentina. Al doctor Alfred Macura, investigador en patología química en la Universidad de Zimbabue, África.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.